En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Mediodía COPE contando historias y noticias y toca ahora el turno de detallarles en este espacio del espejo todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo hacemos en este viernes 3 de noviembre, festividad de San Martín de Porres. Soy Álvaro Tajadura y con el equipo que me acompaña queremos contarles la actualidad de nuestra diócesis de Burgos. A mi izquierda está José María Sanz. ¿Qué tal, José María?
Hola, buenos días.
Él nos resume ahora en titulares las noticias que abordaremos en breves instantes.
En el programa de hoy hablaremos de los agentes de Cáritas, o como les llamó el arzobispo, el brazo ejecutor del amor de Dios. Conoceremos cómo vivieron el pasado sábado su encuentro diocesano. También conoceremos la historia del Señor de los Milagros, cuya imagen ha procesionado por primera vez en las calles de Burgos, y de la reunión que mantuvo el martes el Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis. Aunque no serán las únicas noticias. Estén atentos porque en breve repasamos estas y otras informaciones.
Gracias, José María. Que no saben qué hacer, que se aborren en casa, no se preocupen, porque la Iglesia burgalesa también nos ofrece muchas ofertas en las que participar. Eventos que nos adelanta ya ahora hoy Elena Bilbao. Buenos días, Elena.
Buenos días. Este fin de semana viene cargado de citas, como una gala de ballet a favor de Cáritas, la celebración del sábado alternativo para adolescentes de las parroquias de la ciudad, o la oración que el equipo de pastoral con latinoamericanos llevará a cabo por los fieles difuntos. La próxima semana, además, la Facultad de Teología nos invita a participar en la presentación de una de sus últimas publicaciones. Después repasamos estas y otras citas.
Muchas gracias, Elena. Y con la llegada del mes de noviembre, la Iglesia pone en práctica de forma especial esa obra de misericordia que es orar por los difuntos. Pero ¿y el resto del año? ¿Qué hace la Iglesia para acompañar a quienes han perdido a sus seres queridos? ¿Puede ser la muerte un momento para anunciar el mensaje de salvación y alegría? Son preguntas que intentará hoy responder Ezequiel Rodríguez, el capellán coordinador de los tanatorios de la ciudad, con quien charlaremos en la recta final de nuestro programa. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ahora las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Celebrado el encuentro de agentes de Cáritas Burgos.
Más de 220 personas, entre voluntarios y trabajadores de la entidad, participaron el sábado en el seminario en su encuentro de comienzo de curso. La jornada comenzó con una eucaristía presidida por el arzobispo don Fidel Herráez. Tras la misa llegó el turno para los talleres de espiritualidad, incidencia política y acercamiento a la realidad de los musulmanes que viven en nuestra provincia. También habrá sesiones dedicadas a la economía social, a la intervención específica con población femenina, a la labor pastoral y social en la cárcel, a la reivindicación del trabajo digno y a los niños y adolescentes en relación con las nuevas tecnologías. Diego Peredas, el responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Burgos.
Así que en general, bueno, pues ha sido una jornada muy, muy interesante en la que nuestros voluntarios, además de formarse, pues también han podido convivir, hemos tenido momentos más distendidos, pues ha habido una animación teatral por la tarde, después de la comida. También a lo largo de la mañana pues hemos puesto un fotocol, un lugar en la que la gente se podía hacer pues una fotografía con los brazos abiertos, también para simbolizar y recoger un poco lo que era el mensaje en torno al cual queríamos hacer girar el encuentro, que era el de la Jornada Mundial de los Pobres, y a raíz del mensaje que pronunció el Papa, que habla de la amistad con los pobres, bueno, pues en torno a eso hemos puesto también este fotocol para que la gente hiciese esa fotografía con los brazos abiertos, pues el símbolo de acoger y recibir a los más necesitados.
El Señor de los Milagros sale a la calle.
La fiesta religiosa más popular de Perú y una de las más secundadas en el planeta, la del Señor de los Milagros, se celebra en Burgos desde hace años. Sin embargo, fue el pasado domingo cuando el cuadro con la venerada imagen procesionó por las calles de la ciudad por primera vez. Organizada por la Asociación Hijos del Sol en Burgos, numerosos peruanos residentes en la ciudad y burgaleses participaron en la festividad que tuvo como epicentro la parroquia de la Anunciación. Tras la procesión llegó el turno de la Eucaristía, a la que seguía un aperitivo. El Señor de los Milagros es una imagen de Jesús pintada en una pared de adobe del santuario peruano de las Nazarenas de Lima. En 1655, un terremoto derribó edificios y causó miles de muertos, pero la imagen del Cristo permaneció en pie, lo que fue considerado un verdadero milagro. La celebración es una de las más populares de Perú, que secundan cada año más de 2 millones de personas en la procesión de Lima.
Ética del consumo.
Ese fue el lema con el que miembros del Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis quisieron reflexionar sobre un nuevo estilo de vida más basado en el Evangelio. Así, tras el estudio de distintos documentos eclesiales sobre la temática, el pasado martes las reflexiones de Carlos Ascunce ayudaron a centrar esta meta. Ascunce aseguró que existen propuestas alternativas a la actual economía insostenible basada en el ánimo de lucro, la sobreproducción y la posesión desmesurada. Frente a ello propuso una economía que cuide la vida y su sostenibilidad y un consumo ético crítico, consciente y transformador que lleve a la reducción del consumo, reutilización y reciclaje y fomente compras colectivas y consumo cooperativo y respete condiciones ambientales, éticas y sociales. Un estilo de vida, en definitiva, que ponga en el centro a la persona y a los pobres.
Un carmelita, presidente de los religiosos de la diócesis.
El superior de los padres carmelitas, Ezequiel García, fue elegido nuevo presidente de la Confer Burgos en su última asamblea. En el acto, además de renovarse la junta directiva, se aprobó la memoria general de actividades del curso 2016-2017 y se presentó el programa para el ya iniciado curso. El padre Ezequiel, nacido en la localidad palentina de Población de Campos, es carmelita desde 1971. Recaló en nuestra ciudad hace alrededor de año y medio y es superior de la orden en Burgos desde abril.
Ayuelas acoge la fiesta de la sementera.
El pasado sábado tuvo lugar en la localidad de Ayuelas la celebración de la fiesta de la sementera. Se trata de una jornada en la que cada año se reúnen muchas personas de los pueblos del arciprestazgo de Miranda para agradecer a Dios los frutos de la tierra y pedirle que haya una buena siembra. Este año el lema ha sido al viento del espíritu y en esta ocasión no han faltado tampoco las oraciones pidiendo agua para campos y ríos. Tanto la misa como la posterior merienda fueron momentos festivos y alegres que ayudaron a confraternizar y compartir la fe y la vida.
Y con la llegada de noviembre, la Iglesia burgalesa ora de forma especial por los fieles difuntos.
En estos instantes, el arzobispo preside en la catedral una eucaristía en sufragio por los sacerdotes y obispos difuntos de la diócesis. Aunque no ha sido la única celebración que ha presidido don Fidel Herráez. Ayer jueves presidió una eucaristía en la catedral por los fieles de la diócesis fallecidos en el transcurso del último año. Mientras que el miércoles, Día de Todos los Santos, presidió otra eucaristía en la capilla del cementerio municipal de San José.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues abrimos ahora nuestra sección de números, ya la conocen, son datos, cifras, porcentajes y fechas que tienen algo que ver con la vida de nuestra Iglesia burgalesa. Hoy José María Sanz nos anota ya el número de esta semana.
La cifra que traigo hoy es 19.200. Son los habitantes que componen, según nos facilitan desde la Vicaría de Pastoral, el nuevo arciprestazgo del norte, el de Merindades.
Un arciprestazgo, José María, que echaba a andar recientemente con la llegada del nuevo curso pastoral.
Pues así es, en 1996 la Iglesia burgalesa ya hizo una reestructuración de sus arciprestazgos, reduciendo a 15 los 28 precedentes. Desde el pasado 1 de septiembre, los dos arciprestazgos del norte, Merindades de Castilla la Vieja y Medina, se unieron en uno solo, ya ha recibido el nombre de Merindades.
Ahora es un amplio territorio con numerosas parroquias y un grupo de sacerdotes que se las apañarán para atender a tantos pueblos.
Efectivamente, ahora suman 325 parroquias y una veintena de sacerdotes para atender sus necesidades pastorales. Aunque desde hace tiempo que los curas de estos pueblos venían trabajando ya de forma conjunta y celebraban en común sus reuniones, sus sesiones de formación y sus retiros espirituales.
Todo eso está muy bien, José María, pero ¿qué es realmente un arciprestazgo?
Pues un arciprestazgo es un conjunto de parroquias de una determinada comarca que realizan la acción evangelizadora en comunión y en coordinación. En ellos hay un equipo de sacerdotes que se reúnen periódicamente, un consejo arciprestal con participación de religiosos y laicos, distintas comisiones de cáritas, de catequesis, de familia, etc. Además, un fondo económico común y medios materiales, programación de actividades conjuntas y más cuestiones. En definitiva, un trabajar unidos para lograr una mejor atención pastoral a los fieles de una determinada zona geográfica.
Pues ahí está el dato de esta semana, 19.200 personas, 325 parroquias, 20 sacerdotes, así es la radiografía del nuevo arciprestazgo de Merindades. Ahora estén atentos porque en breve repasamos el calendario diocesano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús, abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
La Iglesia burgalesa está viva y son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Ya saben nuestro consejo, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, en su smartphone, en su calendario, donde quieran. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Baile solidario.
El Aula de Danza Alumni de la Universidad de Burgos ofrece en la tarde de hoy una gala de ballet y música, cuyos beneficios irán destinados a Cáritas Diocesana de Burgos. El acto se desarrollará en el Aula Magna de la Universidad a partir de las 7 de la tarde. La entrada tiene un precio de 5 euros.
Sábado alternativo.
La Delegación Diocesana de Infancia y Juventud convoca a los adolescentes de la ciudad a participar mañana por la noche en la quinta edición del Sábado Alternativo. Se trata de una propuesta con el objetivo de que los chavales que han hecho ya la confirmación pasen una tarde diferente en compañía de jóvenes de otras parroquias. Habrá tiempo para la reflexión, la diversión, una cena compartida y una pequeña oración. El acto se desarrollará en la parroquia del Hermano San Rafael y comenzará a las 10 de la noche.
También mañana sábado se reúne de nuevo el Consejo Pastoral Diocesano.
Celebrará en el Seminario de San José una nueva sesión ordinaria del curso. En la reunión, los miembros del Consejo abordarán de forma monográfica la organización de la atención pastoral de la diócesis desde sus agentes y desde sus espacios. Presidirá el encuentro el arzobispo, don Fidel Arraez.
Viaje a Futuroscope.
La Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional participa durante este fin de semana en su tradicional excursión del primer trimestre. En ella participarán chicos a partir de cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato. En esta ocasión viajarán hasta el parque temático de Futuroscope en Francia. También visitarán Rochelle y Bordeaux.
No sabía yo que manejaras también el francés. Yo he dicho Futuroscope, tú has dicho Futuroscope. Está bien. Seguimos adelante y seguimos en este mes de noviembre orando por los difuntos.
El equipo de pastoral de latinoamericanos, perteneciente a la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones, participa mañana sábado en una eucaristía en la que rezarán por familiares, amigos y conocidos difuntos. Tras la misa tendrá lugar un gesto público en la calle en recuerdo de todos los emigrantes que mueren en el intento de alcanzar una vida más digna. El acto se desarrollará en la parroquia de San Pablo Apóstol a las 8 de la tarde.
Y cerramos este repaso al calendario hablando de libertad religiosa.
El Aula Magna de la Facultad de Teología acogerá el próximo jueves 9 de noviembre la presentación del libro La libertad religiosa, libertad o exigencia de los estados democráticos, del profesor Pablo González Cámara. Además del autor, participarán en el acto el decano de la facultad, José Luis Cabria, y el director del grupo editorial Fonte Monte Carmelo, editora del volumen, Pedro Ángel Deza. El acto comenzará a las 8 de la tarde.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una llave, una alfombra a tus pies donde lees bienvenido. Decir, ya estoy en casa. ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues llegamos así a la sección final del programa de hoy. Nos acompaña, como ya les hemos anunciado anteriormente, Ezequiel Rodríguez Miguel, el capellán coordinador de la pastoral en los tanatorios de la ciudad de Burgos. Antes de charlar con él, Elena Bilbao nos traza su perfil.
Ezequiel Rodríguez Miguel nació en 1954 en el Valle de las Navas, en la pequeña localidad burgalesa de Melgosa, aunque fue en Ontomín donde pasó su niñez. Tras pasar 14 años en Miranda como párroco de San José de las Matillas y como capellán en el Hospital Santiago Apóstol de esta localidad, se trasladó a Burgos Capital. Aquí, desde el año 2014, trabaja en los tanatorios de la ciudad, primero como capellán y desde el pasado mes de septiembre como coordinador de la pastoral de exequias en los mismos. En este mes de los difuntos viene a nuestro programa para contarnos cómo la Iglesia Diocesana acompaña a las personas en el duro trance de la despedida.
Pues muy buenos días, Ezequiel.
Buenos días a todos.
O Zeque, ¿cómo quieres que te llamemos?
Como queráis. De las dos maneras respondo.
Ezequiel, estamos en el mes de noviembre. Hablar de muerte quizás es un tema un tanto controvertido e incluso me atrevería a decir tabú en nuestra sociedad actual.
Pues yo creo que sí. Actualmente, no sé por qué, yo creo que es por las ansias que tenemos de felicidad, del bienestar, y como la muerte es algo negativo, algo que no queremos, algo que nos revelamos en nuestro interior, pues en vez de afrontarlo de frente y con realismo, pues lo ocultamos, incluso así se lo ocultamos a las generaciones más jóvenes, que casi ni se habla y se les oculta bastante la muerte.
Uh-huh. Ezequiel, ¿cómo puede la Iglesia dejar un mensaje de esperanza en medio de tanto dolor que produce la separación de un amigo, de un familiar, de un ser querido?
Bueno, la esperanza yo creo que se dice vulgarmente que es lo último que se pierde, y yo creo que es así, ¿no? Cuando uno vive momentos amargos en la vida, como es despedir a un ser querido, alguien que ha significado tanto para la persona, para la familia, pues hay que agarrarse a algo, ¿no? Hay que agarrarse a algo. Algunos sin fe quizás se agarran a su historia, a su pasado, a sus objetos, pero la gran mayoría en el fondo de nuestro corazón sacamos lo positivo, lo bueno, los interrogantes sobre la vida y sobre la muerte, y siempre nos agarramos a alguien superior, ¿no? Desde la fe cristiana a Jesucristo resucitado, claro.
Hace unos meses la diócesis ponía en marcha un nuevo plan de atención pastoral en el momento de las exequias. Lleváis funcionando con él apenas 2 meses. Pero cuéntanos cuáles son las líneas maestras de este plan de acompañamiento, de esta nueva atención a la pastoral de exequias y el modo en el que se está ejecutando, cómo lo estáis llevando a cabo.
Bueno, el plan todavía está hace experimento, ¿no? Uh-huh. Es durante este año. El tema yo creo que es fundamental porque cada feligrés, cada persona, tenemos un entorno que es una parroquia donde nos han bautizado o por lo menos donde hemos celebrado los sacramentos más importantes, donde participamos, y los tanatorios es un poco como algo más escondido. Entonces es lógico que las parroquias sean y los párrocos sean los protagonistas de no solamente de las alegrías, bautizos, comuniones, sino también de las despedidas y del dolor. Entonces, este nuevo plan se pretende que las parroquias sean protagonistas y acompañen a sus feligreses también en estos momentos de dolor. Me preguntabas que cómo se estaba llevando. Pues bueno, antes, no vamos a hablar del pasado, antes era yo el centro con algunas sacerdotes que me ayudaban, pedía ayudas a las parroquias, pero aunque se hacían presentes bastantes a despedirles, a rezar, en los funerales no estaban presentes por otros trabajos. Ahora lo principal es que son los responsables las parroquias. Cuando alguien pues muere, los tanatorios no se ponen en contacto conmigo, sino se ponen en contacto con las parroquias, con los párrocos. Allí ponen la hora, dialogan sobre eso y se les informa. Normalmente, si pueden, si no tienen otros actos durante ese día o esas horas, pues son los párrocos los que celebran las exequias y les acompañan. Nosotros, desde los capellanes, estamos ayudando, coordinando, anotando y sencillamente ayudando, pero los responsables son las parroquias.
Recientemente, Ezequiel, hace ya prácticamente más de un año, el Vaticano publicaba nuevas orientaciones sobre el enterramiento, incineraciones. También conocemos últimamente nuevas propuestas en el tratamiento de las cenizas de los difuntos, como esparcirlas en el campo o en el monte o en el mar, o incluso otra serie de acciones, ¿no? Como realizar con ellas joyas o incluso insertarlas en carcasas de fuegos artificiales para que exploten en el cielo. ¿Cuál es la postura de la Iglesia a este respecto? ¿Por qué se aboga por un tratamiento diferente?
Bueno, ante lo que me ha dicho, la sociedad capitalista intenta sacar dinero donde se puede, ¿no? Uh-huh. Y resulta curioso, ya cuando ofrecen los tanatorios un poco el despedir, pues incluso ofrecen objetos valiosos o joyas o urnas para esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que para los cristianos, la antropología cristiana, el cuerpo material, porque el cuerpo y el alma, ¿no?, la persona entera, Pues no solamente son los restos que depositamos en el cementerio, sino que también son las cenizas. Y entonces, pues es un culto digno, como que es el cuerpo, no es que son unas cenizas, es el mismo cuerpo del difunto. Entonces el tratamiento que da la Iglesia desde siempre, ¿no? Porque algunos dudan, pero normalmente digo que se debe dar el mismo respeto a las cenizas que al cuerpo. Y se pide que se traten con veneración, que también se depositen también en un sitio, posiblemente mejor en un columbario o en el cementerio, donde puedan ir a rezar, donde puedan acompañar, y también a nivel psicológico, yo creo que todos necesitamos alguien o un lugar donde rezar, donde acompañar, donde visitar a nuestros seres queridos. Y entonces la Iglesia aconseja pues que las cenizas se las trate como si fuera un cuerpo normal, sin incinerar.
Y abundando en este tema, Ezequiel, hace unos días en una reciente publicación de tipo religioso leía que la incineración se procederá a hacerla en casos excepcionales, decía. Yo creo que actualmente ya no existe esta excepcionalidad, ¿no?
No, pues yo creo que no, yo creo que se está haciendo muy común. Por muchas razones, pues la comodidad, pues no, del traslado de los cuerpos de una parte a otra, la comodidad también de los nichos, porque, bueno, las cenizas son un poco más manejables, se puede dejar en un columbario muchos años o en un nicho que se pueden sacar, recolocar. En cambio, un cuerpo pues tiene que pasar unos cuantos años sin poderlo tocar, ¿no? Y bueno, y también un poco por modas, pues bueno, no sé, se ha puesto un poco más de moda. Sí, yo en lo que estoy, en los 3 años largos que llevo en los sanatorios, comencé al principio con un 20% de incineraciones, más o menos. No, los datos exactos ahí están, pero no les será de memoria. Ahora quizás llegamos al 60%, hoy en día. Han pasado 3 años. Esto va creciendo, ¿no? En motivo económico también, yo creo que los nichos son algo más caros, no lo sé. Eso ya depende un poco de cada familia, pero se ha puesto un poco de moda, pues para, no sé por qué, no lo puedo decir el motivo. Yo creo que es un poco más práctico,
Sí, por cierto, ¿podrías informar a nuestros oyentes cuáles son los columbarios que existen en la ciudad de Burgos?
Pues ahora me habéis pillado, Me habéis pillado un poco. Yo solamente puedo decir 3 que sepa. Debe haber más, no lo sé. Son en los 2 tanatorios y también tienen en la nueva parroquia de San José María Escrivá de Balaguer, también tienen. Yo no sé si hay, perdón, y en el Carmen. En la iglesia del Carmen también lleva funcionando más tiempo y también hay otro. Y hace poco, una semana, una señora con qué cariño me decía que había llevado allí el cuerpo de su esposo que le tenía en casa hace unos años y ahora últimamente con su hija. Y les ha colocado allá, cuando puede visitarles más detenidamente. Bueno, son cosas que se están poniendo un poco de... Son prácticas, vale, en una palabra.
Ezequiel, con la llegada del mes de noviembre, y por eso estamos hablando de este tema, los cementerios se limpian, se engalanan, se embellecen, pero ¿y el resto del año? ¿Nos acordamos a menudo de nuestros difuntos o, por el contrario, crees que no?
Pues yo creo dos cosas, ¿no? Yo creo que a nivel real de visitar, de atender, de ir a rezar algo, pues hay un tiempo pues muy acelerado, ¿no? De unos meses que casi se va con frecuencia. Después se olvida. Entonces, es una pena, ¿no? Porque se debe acordar un poco más de los difuntos y por eso la Iglesia pide a los columbarios para ir a poder rezar, acordarse y rezar, ¿vale?
Pues ahí queda esa propuesta de que nos acordemos de nuestros difuntos a lo largo de todo el año. Gracias, Ezequiel, por habernos acompañado. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos, eso sí, que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana a las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Nosotros nos despedimos y les dejamos ahora con Pilar Cisneros y Antonio Raíz en el Mediodía COPE, que nos seguirán contando historias y noticias. Que pasen buena tarde. Un saludo de quienes hacemos este programa. Sean felices.